Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Tifosi Yalorosi, y bienvenidos al episodio número 88 de Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio. Como siempre, hoy vamos a estar con David Copa en la co-conducción. Tenemos una serie de invitados que vamos a hablar un poco más adelante. Este es el último episodio del año, el último episodio del 2020, un año que fue difícil para todos, de cualquier forma o sentido. Un año difícil, un año que será recordado por los libros de historia. Es nuestro último episodio. Vamos a hablar y revisar los mejores momentos, los peores momentos, tal vez las revelaciones, los jugadores de excepciones y todo lo que estuvo alrededor del mundo Roma. Hubo llegada de nuevos dueños, pasaron muchísimas cosas. En el episodio de hoy también nos visita Arión Gamardo, nos visita Maxi Frigieri, tenemos a Salvador Almeida, que nos va a dar sus pensamientos también en Henry Mkhitaryan desde el punto de vista del Arsenal, que ha sido uno de los puntos altos del equipo esta temporada. Y nada, y terminamos el programa con Andrés Salas, que es un invitado nuevo que hace su primera participación en Planeta Roma, en el que hablamos y analizamos de lo que se viene un poco más a futuro, cómo se está viendo el enero para la Roma. Es un programa cargado, hay bastante información, así que nada, vamos, después de una pausa regresamos con David. David, por fin se termina este 2020, es nuestro último episodio, 88, estamos llegando al centenar. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast, y sí, episodio 88 como un delantero que tuvimos hace unos años, Marco Borriello, que debes recordar tú de aquel delantero. Y sí, por fin se termina un año muy largo, muy lleno de sinsabores, de tristezas, de desgracias para muchos. Pero nada, esperemos que el 2021 nos devuelva un poco esa ilusión y esas ganas de empezar un año nuevo, y que poco a poco la humanidad vaya superando este momento, como tú decías, que será recordado en los anales de la historia como uno de los años más grises de la época moderna. Pero bueno, aquí estamos para hablar un poco de la Roma. Hoy estaremos haciendo, como tú decías, un top, el top de Planeta Roma. Estaremos hablando de los mejores y peores momentos, los mejores jugadores, revelaciones, en fin, muchísima información. Por ahí tenemos a Maxi, que por fin se decidió a estar con un audio con nosotros. Nada, es una broma. Maxi siempre es un tipo muy ocupado y siempre que puede colaborar con nosotros. Por ahí tenemos a Arión.
Yo no
también
sé si trabaja en Olé o en una cocina, porque siempre manda fotos de comidas diferentes. Bueno, no sé.
Yo creo que va a decir lo mismo de ti.
Y bueno, también tenemos a Arión Gamardo, que siempre es bueno tener sus pensamientos, ¿no? Porque una pena que tratamos de estar con él en vivo, pero no se pudo, David. Esperemos que comenzando el próximo año lo podamos tener pronto.
Vamos a ver si podemos tenerlo para el primer programa del año. Vamos a estar hablando de mercado, el análisis de ese partido contra Sampdoria. En fin, vamos a ver si logramos tener al bueno de nuestro amigo Arión por acá en vivo la próxima semana. Y como tú decías, programó muchísima información, muchísimos invitados. Estará debutando por ahí Andrés con unas cuantas numeritos de los meses de enero, que siempre son complicados para Roma, y este va a ser un mes de enero bastante atípico. Así que vamos a una pausa y vamos a volver con el top de Planeta Roma 2020.
Bueno, David, comenzamos. El primer tema que tenemos en la hoja de programa es hablar de las revelaciones de este 2020 y después de los mejores jugadores. Me gustaría agregarle también y tocar, en nuestra opinión, las decepciones de este 2020, David. Te doy mis candidatos, que yo creo que son los candidatos de la mayoría de Romanisti, ¿no? Comenzamos el año, digamos la temporada, que son los primeros 14 partidos para adelante. Ya había mostrado algo al final de la temporada anterior Roger Ibáñez, pero esta temporada ha reafirmado que es un jugador que está para estar en la rotación y para pelear el puesto de titular. Puede jugar bien por cuando juega con la defensa de tres, Paulo Fonseca, puede jugar bien por el lado de la izquierda, puede jugar bien por el lado de la derecha. Así que nada, y es joven y puede mejorar, ¿no? Pero lo que ahora ha venido siendo últimamente Gonzalo Villar, de verdad es de escándalo. Conversé para mi podcast en inglés con Samuel Bannister, que es un columnista para la página de inglés de la Roma. Escribió un artículo muy bueno sobre Gonzalo Villar. Muchas cosas de las que habíamos tocado también en el podcast, ¿no, David? Cada vez que él comienza, la Roma no pierde. Es un jugador que casi nunca se equivoca. Es un jugador que sabe hacer bien la jugada. Es un jugador que sabe cuándo pedirla, cuándo no pedirla. Sabe para dónde moverse, levanta los brazos como diciendo, no, bueno, no es mi turno, pero estoy escondiéndome para que dé el pase a otro compañero nuestro. O sea, es un jugador muy inteligente y la verdad que, como ya lo venimos diciendo, David, está para pelear el titularato comenzando en 2021. Para mí, él pasa a Ibáñez como la revelación del 2020. Como lo decíamos, hace unos 15, 16 meses estaban jugando uno para el Elche y en la segunda de España y estaba jugando antes de llegar a Atalanta en el Fluminense, Roger Ibáñez. Para mí esos son los dos jugadores, David. La decepción, y pues imagino que vamos a tocar eso un poco más adelante, no sé si se la doy a un solo jugador, pero tal vez se la dé a la posición de arquero. Pero esas son mis revelaciones, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, San, creo que ha sido bastante marcado, casi no me dejaste nada que decir, y con lo que van a hablar Maxi y Arión, bueno, nada, voy a ir directo a mi top 3 de jugadores revelaciones. Uno para mí es Villar. Yo creo que Villar nadie se lo esperaba, porque fue un fichaje inesperado completamente, un estilo que la Roma no acostumbra a ser, un jugador de segunda división que llegó y se impuso en la Roma. Yo creo que los casos en la historia de la Roma de estos jugadores son muy pocos. Tirando 20 años hacia atrás, pues recuerdo a Mantino Mancini, que venía del Venecia, se impuso, Capello le dio la oportunidad.
David, bueno, ¿Cengiz Under no vino de la segunda división de Turquía?
Sí, pero no creo que... Le costó mucho más al turco, sobre todo por el idioma. Los primeros 6 meses fueron muy difíciles para
Como maneja el italiano, Gonzalo Villar es destacable, ¿no? Sí,
claro, es mucho. Yo siempre digo que el español y el italiano son lenguas romance y que es mucho más fácil poder hacer la transición del español al italiano. Del turco es mucho más complicado, del holandés para Ricardo también es mucho más complicado, pero está la voluntad del muchacho de ponerse. Él posteaba las fotos en su perfil de Instagram, de Twitter, estudiando y preparándose. Lo mismo pasó con Pau López, que se puso rápido, pero bueno, son jugadores españoles y les es mucho más fácil, pero sobre todo es la profesionalidad y las ganas de estar metidos en el ambiente y dominar el idioma para poder comunicarte mejor con los jugadores que ya tienen mucha más experiencia y dominan la lengua. O sea, parto consigo la idea. Gonzalo Villar está en mi número uno de revelaciones. En segundo lugar se lo voy a dar Spinazzola. Spinazzola el primer año a mí yo lo critiqué muchísimo, sobre todo porque era un jugador que luego él lo comentó algunas veces, que jugando por la derecha no se sentía muy bien. Y recuerdo partidos contra el Wolfsberger en la Europa League fallando muchísimos pases. Tuvo un partido en la temporada que falló hasta veintitantos pases y se hacía difícil de ver, no era efectivo. Luego pasó aquello de enero, que si se iba o no se iba, y finalmente fue ganando espacio. El nuevo sistema de Fonseca, la salida de Colaro le han favorecido, y hoy la Roma vive mucho de esas corridas de Spinazzola por la banda izquierda. Y el otro jugador, revelación, aunque muchos, casi todos ustedes hablan de Ibáñez, yo voy a poner a Mkhitaryan. Mkhitaryan, si
Pero
bien es
David,
un
no,
jugador.
espera. Estamos hablando de jugadores revelaciones que no pensábamos que iban a tener esta expectativa, ¿no? Jóvenes
Tú
revelaciones.
pensás.
Una cosa son
Hoy
las
Mkhitaryan.
revelaciones, otra cosa son los tres mejores jugadores de la temporada. Porque si estamos hablando de los tres
Acá.
mejores jugadores de la temporada, yo pongo a Henry Mkhitaryan como primero también.
Perfecto. Yo quiero. Para mí, Mkhitaryan está teniendo una gran temporada. Ha tenido un gran 2020.
Es el jugador que más minutos tiene para la Roma en la Serie A, con 1.240, 7 goles, 6 asistencias.
Pero cuando Mkhitaryan llegó en una negociación muy parecida a la de Smalling, pero luego él se pudo liberar del Arsenal, que fue pues de alguna manera más condescendiente con el jugador, no así el United con Smalling. Pero bueno, lo que quiero decir es que hoy Mkhitaryan es uno de los mejores mediocampistas de Europa. Y nadie esperaba que este punto Mkhitaryan
Todo
tuviera
lo
los
que
goles
toca
que
es oro,
tiene.
¿no? Y no comenzó la temporada tan bien.
O
Gradualmente
sea,
fue mejorando el nivel.
fue, estaba, comenzó la temporada fallando muchísimo cara a puerta. No así con los pases, que siempre él ha tenido muy buena habilidad con los pases, la lectura de juego, la asistencia de sus compañeros, pero luego se destapó a dar goles y además a dar asistencia, y está siendo un complemento tremendísimo, además del desgaste, de lo bien que se involucra. Pero yo a lo que para mí es una revelación y una noticia de que un jugador como Mkhitaryan, que venía de lo mal que venía, del inicio de la temporada pasada fue con lesiones, el enero fue con lesiones, y no fue hasta la segunda parte de la temporada, ya luego de la cuarentena, que él arranca a tener ese explosión que ha tenido. Y para mí era una revelación. Yo no esperaba que yo siempre dije que Mkhitaryan, si lograba establecerse, si lograba tener un ritmo, si el físico se lo permitía, que no era lo que le había pasado en los últimos años de su carrera, iba a ser un jugador diferencial y un complemento tremendo para Dean Checo en el ataque. Lo está haciendo, y para mí es una revelación. Por eso lo pongo entre los jugadores revelaciones. No solo o sea, yo lo pongo como revelación porque era algo que no esperaba que pasara. No solo por la juventud y porque lo que puede dar a futuro para la Roma. Pero yo creo que una de las buenas revelaciones y uno de los buenos negocios también del año 2020 de la Roma ha sido Henry Mkhitaryan.
Sí, mejores jugadores, revelaciones, Villar, Ibáñez. Mejores jugadores, top 3, Mkhitaryan, Spinazzola y Pellegrini.
De la temporada 2020,
De la
son los tuyos.
temporada 2020, bueno, hasta ahora, los primeros 14 partidos, ¿no? Que es lo relevante, ¿no? Porque también podemos hablar
Yo te
del
digo, bueno,
comienzo, del parón, del
del
luego
año
del parón, que
2020,
tuvimos una buena racha también, ¿no?
del año 2020, yo te voy a dar mis tres mejores jugadores del año
Tal vez el año 2000, si hablamos
2020.
del año 2020, tal vez no incluya a Lorenzo Pellegrini y agregue a Jordan Veretout.
Yo sí te voy a poner el mejor jugador para mí del año 2020 de la Roma, se llama Jordan Veretout. Para mí.
Es el que
Jordan
definitivamente ha
es.
tenido más consistencia, ¿no? Del que podemos decir jugó bien al comienzo del año, a mitad del año, y viene jugándolo bien hasta ahora también. Entonces,
La
del único
temporada.
que podemos decir eso, yo creo que es Veretout, ¿no?
La temporada pasada, cuando él inicia la temporada, lo hablamos por acá con Arión, contigo. Él no empieza bien la temporada, estuvimos todos muy preocupados. Había salido una lesión de la Fiore, no inicia los primeros partidos, y ya en el mes de octubre comienza a jugar. Y jugó 32 partidos de manera continua, o sea, y 90 minutos casi todos los partidos. No había recambio, hubo problemas, sabemos muchísimas lesiones que hubo la temporada pasada, y sobre todo en el sector medio, que terminó Mancini jugando muchas veces al lado de Jordan Veretout. Luego de eso, continuó. O sea, estamos hablando del tercer mayor anotador de la Roma en el 2020, con 13 goles en 38 partidos. Un hombre que, cuando Kolarov empezó a fallar los penales, incluso Kolarov, sabiendo cómo es Kolarov, que tenía una personalidad bastante complicada, le cede este puesto. También quizás ya Kolarov estaba pensando en su salida de la Roma, pero le cede este puesto de penalista, también con las ausencias de Perotti, que era el otro jugador que cobraba los penales, que Perotti estuvo bastante tiempo lesionado la temporada pasada. No pudo casi ni jugar 14 partidos en el 2020 para la Roma de Diego Perotti. Y, o sea, para mí es un jugador que no puede faltar. Es un líder. Para mí es hoy, sobre todo el liderazgo que le pone. Si Eric Pérez, uno de nuestros amigos y bueno, romanista, me está escuchando, saber que él comparte esta opinión conmigo. Y yo creo que yo también estuve hoy, es uno de los líderes de la Roma en los que no puede faltar la formación. Ese es el número uno. El número dos es Henry Mkhitaryan. Mkhitaryan fue, ya lo había comentado, así que no voy a volver a hablar de la menina. Y en tercer lugar se lo voy a dar a Edin Dzeko, máximo goleador del año para la Roma. No creo que sea un secreto. 16 goles en el año 2020 y es un jugador por el que pasa el fútbol de la Roma. Cuando Edin no está bien, la Roma no está bien. Cuando Edin está bien, la Roma está en estado de gracia. Es un jugador que genera, que crea, que manda, el capitán del equipo. Y yo creo que había que darle un puesto, por lo menos en mi top 3 personal del año 2020.
Es muy válido, porque como lo decía, es un jugador que se, de los que hemos nombrado es el que ha mantenido el nivel, digamos, más tiempo en todo el año, el comienzo, a mitad y al final del año. David, quiero regresar un segundo antes de cambiar el tema y de pasar a los audios de Arión y de Maxi. Quiero poner el audio, porque yo lo veo que es el momento perfecto, que nos envía Salvador Almeida, que es un amigo mío, licenciado en periodismo, trabaja para un medio mexicano que se llama Soy Referí, trabajó también para el portal Fútbol Radio Fórmula y ahora es un periodista freelancer, ¿no?, que cubre el fútbol inglés y más que todo al Arsenal, que nos va a mandar un audio, David, en que nos explica qué fue lo que no funcionó para Henrik Mkhitaryan en el Arsenal. ¿Qué pasa? ¿Te parece, David, que vamos a escuchar a Salvador?
Sí, perfecto. Me parece muy bien.
Henry Mkhitaryan, en mi opinión, en Inglaterra nunca logró ser lo que mostró en el Borussia Dortmund. En el Arsenal, en 2 temporadas, sumó un total de 9 goles y 3 asistencias, mientras que en el Dortmund, en su mejor temporada, que fue la 2015-2016, obtuvo 23 goles y 25 asistencias. Esto se entiende por distintos factores. Uno de ellos, su llegada, que fue en una negociación que involucró la salida de Alexis Sánchez al Manchester United. Esto significó que los Gunners se quedaron sin la posición de extremo por izquierda, donde el chileno era el futbolista más productivo del equipo. En 166 partidos obtuvo 80 goles y 45 asistencias. Tomando en cuenta esto, el armenio tuvo que jugar en varias ocasiones como un extremo. Y yo en lo personal considero que Mkhitaryan es un jugador que funciona mucho mejor por dentro. Un gran ejemplo podría ser el partido de la Roma contra el Parma, en el que metió 2 goles. En dicho partido lo vi que jugó por dentro y en ambos se gestaron los goles por el centro. Uno de ellos un tremendo golazo de fuera del área. Al jugar un poco más por banda, era porque por el centro había jugadores como Ozil y Ramsey que tenían mejores números y eran más productivos por el equipo. Para el equipo, entonces, al jugar por banda era más por una necesidad que por encontrar que el armenio jugara muy bien por ese sector. Y otro factor que considero importante es el contexto en el que llegó. Llegó al Arsenal 6 meses antes de que Arsène Wenger se fuera del equipo. Un entrenador que, como bien sabes, pasó 22 temporadas y pues le tocó una compleja transición en la que pues el Arsenal hasta el día de hoy sigue sufriendo. En otros aspectos fuera de la cancha, siempre se habló muy bien del jugador en el vestuario, etcétera. Por ejemplo, era un tipo de futbolista que con la prensa sabía hablar bien, daba palabras adecuadas y se conocía que en el vestuario era el típico futbolista que es muy detallista con los auxiliares, cuerpo técnico, etcétera. Inclusive en entrevistas de futbolistas mencionaron que él era el futbolista que en Navidad llegaba con regalos para todo el cuerpo técnico, para futbolistas, etcétera. Por lo cual creo que es muy bueno que en esta última temporada esté teniendo mejores números con la Roma. Inclusive el Arsenal tuvo que deshacerse de su salario, librando su carta y permitiendo que ya la Roma lo fichara gratis y solo acordaran el aspecto del salario.
Gracias, Salvador, por tu primera participación en Planeta Roma. Espero que no sea la última. Un placer tenerte y nada, compartimos unos buenos momentos con grandes cracks hace unas semanas, con Anguilla, Palomo y Ricardo Ortiz. Bueno, es otra historia. Pero nada, un placer conocerte, Salvador, y espero tenerte en el programa pronto. David, sí, para cerrar lo de Mkhitaryan, ¿cómo se estarán mordiendo los labios los hinchas del Arsenal? ¿Cómo lo dejaron ir por gratis todavía, no?
Hoy me escribía uno de nuestros seguidores, un buen amigo por Twitter, y me decía que él nos explicaba cómo Manchester United y Arsenal descartaron un jugador tan diferencial como Henry Mkhitaryan, y la verdad es que no le fue bien en la Premier. No sé si no se adaptó, tuvo problemas con Mou en el United, luego el Arsenal ha venido de menos a más de la salida de Sam Wenger, y ha sido todo un lío, y la verdad es que fue un jugador que se desaprovechó porque tiene un nivel, una calidad, es un crack y lo está demostrando cada día que sale a la cancha con la Roma.
David, antes de pasar a escuchar a Maxi y a Arión, creo que es justo tocar ahora y preguntarte, en tu opinión, ¿cuáles fueron el mejor y el peor momento de este 2020?
Yo te voy a dar dos momentos. El peor fue un momento dentro de la cancha, o sea, fue ese periodo larguísimo de 10 y tantos partidos que nos sacaron de la lucha
digamos, desde enero hasta el comienzo del lockdown.
Exactamente, ese pequeño inicio del lockdown, empezamos casualmente con una victoria sobre la Sampdoria, luego se vinieron 3 derrotas al hilo, hasta que Pablo Fonseca, en la última derrota de esas 3 que se vinieron al hilo, decidió cambiar el esquema y visitó San Paolo con una línea de 3, y allí comenzó un nuevo inicio para la Roma. Se vinieron muchas victorias, se vinieron buenos partidos, buenos rendimientos, uno de los mejores partidos del año 2020, que fue aquel empate a 2 contra el Inter de Milán, de Antonio Conte.
Que debimos ganarlo, que fue el error de Spinazzola al final, ¿no? El penal.
Sí, aquel penal súper, súper tonto, por decirlo de alguna manera. Al final del partido, un partido que le habíamos dado un baño soberano al Inter. Yo creo que, bueno, la temporada pasada no perdimos con el Inter, un empate 0-0 en San Siro y 2-2 en el Olímpico, y yo creo que fue ese periodo lo peor de la temporada, fue lo más negativo, y creo que fueron momentos tensos, momentos duros, también estaban pasando cosas fuera de canchas que conspiraron a que pasara todas estas cosas. Y el mejor momento para mí fue fuera de las canchas, y fue la llegada de los nuevos dueños Dan y Ryan Friedkin de Friedkin Group, que son los nuevos propietarios de la Roma. La Roma pedía a gritos un cambio de aire, un cambio de aire en la directiva. Ya en la situación de James Palota con los tifosi, con la directiva, con todo lo que estaba pasando, era insostenible lo que estaba pasando, lo que estábamos sufriendo.
Y sí, ya no daba para más, ¿no?
Era una relación una relación tóxica, como diríamos hoy en día, y esa toxicidad.
Como dirían los millennials.
Exactamente, como dirían los millennials, son una relación muy tóxica, y esta relación tóxica se estaba notando en todos los sectores del equipo: las cuentas, el plantel, malas decisiones dentro de la directiva, en fin. Y yo creo que los Dan y Ryan Friedkin están siendo Una muy buena noticia. Gente que viene a trabajar, que sabe
Dan los y negocios. Ryan Friedkin le han agregado profesionalismo a esta Roma, ¿no? Y acordémonos que estamos en el año 1 todavía. Así que yo veo el futuro con optimismo, ¿no? Pero eso es otro tema.
Exactamente. Estamos llegando a los, no sé cuántos meses, septiembre, octubre, noviembre.
Hasta, claro, al inicio. Yo decía año 1, pero de verdad son pocos meses donde lo recién están. Sí, sí, sí. No se les puede empezar a juzgar todavía con el paso del tiempo, pero hasta ahora lo que se ve es bastante profesionalismo, no han traído ningún escándalo, digamos, en la prensa romana. Es más, la prensa romana está hambrienta de noticias, ¿no?
Sí, sí, la prensa romana siempre está hambrienta de noticias y ellos no
sueltan, no dan esto. Mucho.
Exactamente, son personas que se mantienen al margen, que hablan poco, que, o sea, perfil bajo, mantienen un perfil bajo, ellos a su lío. Recuerdo que sacaron 700.000 nombres para la dirección deportiva y ellos dieron un golpe con un nombre que nadie tenía, que se habían ido a Portugal para reunirse con Luis Campos, que si este, y al final terminando decidiéndose por, o sea, llegando a un acuerdo con Thiago Pinto, que al final era un nombre que nadie tenía, y esto es muestra del trabajo profesional de los Friedkin, que van con intención y están pensando en cómo cambiar la dinámica del tema estadio. O sea, yo creo que esta para mí es la mejor noticia que ha podido tener la Roma en el 2020, porque ya la situación de James Palota era insostenible.
Yo estoy de acuerdo contigo y digamos, en lo que se refiere dentro de la cancha de fútbol, las dos derrotas que tuvimos, que tanto se ha hablado con esos rivales directos, el equipo viene teniendo, digamos, una racha más que nada positiva, ¿no? Digamos que el peor momento del año, estamos de acuerdo que fue el comienzo, que está se ve un poco más lejano, ¿no? Y el mejor momento del año no fue tan lejano y lo seguimos viendo, digamos, con expectativas para el futuro, ¿no? Estamos de acuerdo, entonces, David, en eso.
Exactamente. Sí, esta Roma ha sido un poco rara en eso, ¿no? Porque en otros años dábamos la cara con los grandes rivales, al menos hacíamos buenos partidos, a veces no se ganaba, pero sí se daban buenos partidos y te daban buenas sensaciones, y luego íbamos y perdíamos con el Bologna con una sensación de frialdad terrible. Entonces hoy...
Ahora la sensación es diferente, ¿no?
Exactamente. Y se critica porque perdemos por goleada con el Bologna, con el Napoli o con Atalanta, que nos viene ganando. Al Atalanta, por ejemplo, en los últimos 10 años nos ha ganado varios partidos, nos ha dado muy buenos encuentros, y entonces nos molestamos por ganarle 5-1 al Bologna, que si no tiene sentido. Tú sabes que el tifoso de la Roma muchas veces es un poco nocivo también.
David, ¿cuál te molestó más? ¿La derrota frente al Napoli o frente al Atalanta? Porque para mí más me molestó la reciente contra el Atalanta. Veníamos ganando 1-0. Digamos, lo del Napoli era la primera de la temporada. Veníamos en buena racha. Y bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Una performance terrible del equipo. Habían otras circunstancias, como ya se ha hablado todo lo de Maradona. Éramos el rival absolutamente después del fallecimiento del gran Diego. Habían otras circunstancias. Pero para mí esto es el segundo tiempo que hicimos y cómo dejamos que el Atalanta reaccione o no reaccione, o como nosotros dejamos de reaccionar y el Atalanta siguió su paso encima, lo que hace el Atalanta, ¿no? Y los dejamos que les dimos cabida para que se recuperen. Eso fue lo que más me molestó, digamos, de esta Roma. No sé si lo ves de igual. Acuerdo.
Sí, sí, de acuerdo completamente. El problema es que en el partido contra Napoli nunca estuvimos dentro del partido. Por segundo año consecutivo vamos a ver, digamos, estamos ganando al descanso y hacemos un segundo tiempo deplorable, triste, sin ideas, y termina el Atalanta ganando el partido. Yo creo que esto me duele mucho más, porque a lo mejor si nuestro equipo pierde neto así de golpe, porque el rival es contundente desde el primer minuto y nunca tuviste oportunidad, bueno, perfecto, perdiste. Pero me duele mucho más cuando ves que el equipo puede dar más, incluso cuando está ganando el partido, y luego te hace una presentación de este tipo en el segundo tiempo. Así que concuerdo contigo en que me molestó mucho más la derrota contra Atalanta.
Bueno, David, ahora sí, vamos a escuchar los audios de Maxi y de Arión, porque son están van a conversarnos y contar sus pensamientos más o menos sobre la misma línea, ¿no? De lo que venimos conversando. ¿Cuál fue su jugador revelación? ¿El jugador que más los decepcionó? ¿El mejor jugador de la temporada? Nos van a dar una opinión de Fonseca. Y como veníamos hablando, el peor y el mejor momento de la temporada para ellos. Bueno, vamos con Maxi y después con Arión, David.
Sí, perfecto. Vamos a escuchar las consideraciones de Maxi y Arión, que están muy interesantes, tienen puntos muy buenos para
y no están, y no para... todos, y bueno, ya lo escuchamos, ¿no? No tienen todos los mismos jugadores iguales, son diferentes puntos de vista, o sea, eso es muy bueno.
Sí, lo lindo del fútbol es que todos tenemos una visión completamente diferente.
Y nadie está bien y nadie está mal, nadie tiene la razón, son visiones diferentes, que es lo mejor de todo.
Exactamente.
Bueno, adelante con los audios. Exacto.
Hola, ¿cómo andan, amigos de Planeta Roma? Un placer que me vuelvan a convocar, a pedir una opinión. Les agradezco que siempre me tengan en cuenta y, como siempre, les pido disculpas las veces que no pude estar. Pero bueno, para este fin de año me pidieron un par de respuestas en cuanto al año y a la temporada de la Roma, y voy a arrancar con el jugador revelación. Ahí tuve una especie de lucha interna porque hubo dos o tres jugadores que me parece que este año como que pusieron su apellido en la órbita de todo el hincha, de toda la ciudad, de Fonseca y de otros equipos. Hay que tener cuidado por eso, que no se lo lleven. Pero bueno, para mí la principal revelación es Gonzalo Villar, que cuando tuvo su oportunidad de jugar, no la desaprovechó. Cuando él está en cancha, el juego fluye mucho mejor. Hay un buen pase con intención, buscando romper líneas, que es lo que claramente nos falta, porque tenemos mucha posesión y mucho pase que no lastima para los costados y para atrás, pero cuando la tiene el español, la verdad que mira para adelante y funciona. Se está convirtiendo en una pieza clave de Fonseca, sin dudas. También en un amuleto. Con él en cancha no perdemos, algo que siempre dice David. Igual me gustaría una mención para Spinazzola, que se adueñó casi de ese sector izquierdo y lo está haciendo muy bien. Claro que hay cosas por arreglar todavía, pero creo que la palabra revelación también puede ir para él. Y para Ibáñez, uno que destruyen algunos en la tele, pero me parece que demostró que se puede poner la camiseta de la Roma sin ningún problema y ser titular también no le pesa el pulso para nada. Yendo al otro extremo, en cuanto a la decepción, hay algunos jugadores, sobre todo me voy a guiar por lo que pasa dentro de la cancha, pero Diawara es para mí una de las decepciones de esta temporada, sobre todo por cómo había arrancado en otros torneos y cómo se había ganado su lugar en el equipo. Ahora lo perdió definitivamente, es una opción B, y cuando entra no se lo nota cómodo, ni seguro, ni con muchas ganas. Así que para mí es una de las decepciones de este año, junto con Pau López, que no me da ninguna seguridad, y al decir que no me da una seguridad es una decepción. Y bueno, también espero un poco más de Cristante, de Lorenzo, pero bueno, en la decepción me voy por Diawara y con Pau López ahí cerca. En cuanto al mejor jugador de este año, para mí es Beretut, que es el motor del medio, es el que corre, recupera y el que llega al área, el que se hace cargo de los penales, el que no se borra, el que está en todas. A partir de él y con Villar al lado, creo que tenemos que armar la Roma que se viene. Beretut le da al equipo aire, pero también le da una opción, porque muchas veces cuando apostamos a una contra llega, o cuando no tenemos por dónde entrarle algún equipo que se cerró atrás, Jordan se adelanta en el campo, se lleva marcas y como dije, se hace cargo de los penales, algo importantísimo en estos días. Después, con respecto a Fonseca, mi opinión va como decayendo de a poco y es una lástima, porque para mí tiene que seguir y tiene que insistir en lo que cree. Me parece que estuvo bien en no atarse a un sistema y mutar el equipo, que en parte eso está bueno porque un día podemos jugar con 3 defensores, otro día con 4, otro día con 5, con extremos o sin extremos. Hay que ver dónde ubica Saniolo cuando vuelve, algo que va a ser muy importante. Pero con Fonseca yo todavía tengo esperanza, se nota que es un técnico que trabaja muy bien y cada vez leo más elogios para con él con respecto de otros entrenadores de Italia y del mundo. Está entrando en una órbita importante. Me molestó muchísimo lo que le pasó a su equipo, a nuestra Roma, contra el Atalanta después de estar ganando 1-0, que desaparezca el equipo en el segundo tiempo. Y eso es culpa de individualidades, sí, pero sobre todo del nivel colectivo, porque fue algo que le pasó a todo el equipo. Me gustaría que trabaje un poco más. Yo digo que trabaje, no estoy en Trigoria para verlo, pero es por lo que se ve, pero que quiero decir que aparezcan más variantes en cuanto a la ofensiva del equipo y no a veces ser tan, ¿cómo decirlo?, tan livianos a la hora de atacar, no tocar para un lado, para el otro, para un lado, para el otro y no llegar a lastimar. Es de los que hablaba de los pases de Villar o, bueno, a veces de la velocidad de Mkhitaryan, que cuando hablé del mejor jugador hablé de Beretut y para mí ahí en el podio también está el armenio que está muy bien. Pero volviendo a Fonseca, tuvo un par de tropiezos, es algo normal en Roma, pero yo todavía tengo el voto de confianza en él. Y para ir redondeando, me preguntaron el mejor y el peor momento de este año, o de esta temporada, pero de este año porque estamos haciendo el programa a fin de año. Y en cuanto a peor momento, yo creo que fue la eliminación contra el Sevilla en Europa League, porque el equipo no compitió, nunca estuvo a la par. Puede ser que había alguna diferencia de nivel, de calidad o de jerarquía de los equipos, pero somos la Roma y nosotros también tenemos camiseta, escudo e historia. Y ese partido se jugó a nada, no se jugó. Nunca estuvimos a la altura, nunca hubo ni siquiera una esperanza de ganarlo. Y ese para mí fue el golpe más duro de este año. Más allá de que en febrero, allá por febrero, y también entre junio y julio, hubo 2 lapsos de 3 derrotas al hilo en la Serie A que nos sacaron el puesto en la Champions, que a la larga es lo que merecemos y lo que buscamos, pero como peor momento me quedo con esa eliminación. Y como mejor momento, voy a venir a algo más cercano, que es el inicio de esta Serie A, que más allá del partido que perdimos en el escritorio contra el Hellas Verona, después metimos, creo que fueron 7 partidos sin perder, con un empate de la Juventus en el medio y además otro empate contra el Milan, y 5 victorias. Son 5 victorias y 2 empates contra equipos importantes. Ese es el mejor momento, y el mejor momento es el que va a venir. Porque, bueno, nunca vamos a esperar a perder la fe en la Roma y porque si todo sigue como venimos viendo y acomodamos algunas cositas y dejamos de desaparecer en momentos de partidos como el segundo tiempo en Atalanta, yo creo que vamos a pelear por el puesto de Champions seguro. Y más arriba, ¿quién te dice? Hoy estamos terceros. Así que de acá para arriba. Abrazo, amigos.
¿Cómo están los amigos de Planeta Roma? Espero que todo bien. Lamento mucho no poder estar en ese último programa de fin de año. Me hubiera encantado estar ahí en vivo debatiendo y compartiendo ideas con ustedes. Pero bueno, aunque sea este audio para acompañarlos en ese último programa que seguro va a ser una maravilla. Mira, el jugador revelación, yo diría que Spinazzola. Spinazzola, si bien recordamos, él tenía que irse al Inter de Milán y nosotros recibir a Politano. A último momento, el Inter, bueno, se puso con sus cochinadas a inventar cosas y los jugadores que ambos ya estaban en Milano y en Roma se tuvieron que ir para atrás. Al final, Spinazzola sigue jugando con nosotros y Politano está jugando en el Napoli. Y sinceramente, el cambio de Spinazzola ha sido, pero 180 grados. O sea, totalmente. Creo que es un jugador que por la banda, sinceramente, es el mejor en este momento por el lateral izquierdo de Italia. Su sueldo está más que, un sueldo bastante alto, de 3 millones, está más que justificado finalmente. Pareciera, bueno, bastante, no pareciera. Él comentó que las lesiones las pudo superar gracias al dentista, que parece que los dientes afectan en cierta parte las lesiones. Y gracias a eso no se lesiona tan continuo, porque bueno, en este momento está lesionado, pero ha sido una pieza fundamental. De segundo quisiera nombrar también a Carsdorp, porque es un jugador que también las lesiones se lo comieron la primera parte cuando lo compramos, luego él se fue, si no me equivoco, al equipo que lo compramos, que es el Feyenoord, volvió, se tenía que ir al Genoa hasta el principio de temporada y al final se decidió quedar, y mira, sinceramente está jugando muy bien. Esos dos jugadores, como revelación, o sea, jugadores que yo no esperaba mucho, diría que me han gustado mucho. El jugador que más me decepcionó, yo diría que a lo mejor Carles Pérez. Carles Pérez es un jugador que, si bien es muy joven, es un jugador que cual yo le esperaba muchísimo más, porque él venía, él es Escuela Barcelona, de la Masía, catalán, y le hemos visto toques buenos, él tiene mucha velocidad, pero yo me esperaba muchísimo más de un jugador como él. Los pocos minutos que le han conseguido Fonseca, él no los, o los minutos, porque en Europa League la verdad es que jugó bastante, pero él no ha sabido aprovechar, digamos, los minutos, y es un jugador del cual yo me esperaba mucho. Mira, mejor jugador, sin lugar a duda, el armenio Mkhitaryan. Jugador que hay que agradecerle al Arsenal, a Mino Raiola, que su agente, que yo estoy casi seguro que él no las va a venir a cobrar en algún momento. Pero un jugador que tiene 7 goles, 6 asistencias, se carga el equipo al hombro, no tiene miedo, encara, todo y llegó a parámetro cero. Mira, es algo que yo, sinceramente, en todos mis años de romanista no recuerdo un fichaje así. O sea, sinceramente, lo que está haciendo, bueno, a lo mejor por lo que. No, bueno, porque él no era parámetro cero. Kolarov, la verdad es que por el rendimiento y el costo de 5 millones también fue en su momento un par de años muy buen fichaje. Pero bueno, sin desviarme, Mkhitaryan, la verdad es que sin lugar a dudas es el jugador que más me está gustando. En segundo lugar diría Pedro. Pedrito está. Es un jugador que, si bien se cayó un poquito a final de temporada, la verdad es que ha sido de bastante su impacto en el equipo, aparte de su mentalidad ganadora, la figura que él es en el vestuario para los muchísimos jóvenes que tenemos dentro del vestuario. Es un role model, un modelo a seguir, y es un gran jugador. Y me gustaría, a pesar de que no está en el guión, en el tercer lugar a Villar. Villar yo no lo pongo como jugador revelación porque a final de temporada del año pasado, bueno, que fue este mismo año, pero ya estaba creciendo, ya se veía lo que venía haciendo. Y de él todos nos esperábamos grandes cosas y lo está confirmando, ya casi se está ganando la titularidad con Beretut en ese medio campo. Y por eso lo quiero poner, no lo pongo en el jugador revelación, en ese top, lo pongo como mejor jugador de tercero, porque la verdad es que está haciendo partidos muy buenos. Una opinión de Fonseca, mira, es un técnico que finalmente está contando con los jugadores que él necesitaba. Ha sido un técnico que me parece supo adaptarse. Él jugaba con la defensa 4, vio que la defensa 3 le iba mucho mejor. Le trajeron los jugadores que él quería, sobre todo a Smalling, que lo volvieron a traer. Le trajeron a Kumbulla, como se lo quitamos a los de la Lazio. Por momentos le ha dado una identidad al equipo. Ha habido partidos muy bonitos, partidos en los cuales me atrevería a decir que jugamos mejor que el Sassuolo y que el Atalanta, dos equipos que se caracterizan por jugar muy bonito, por jugar rápido, pero al mismo tiempo hemos tenido debacles duras y tenemos examen pendiente con los equipos grandes. Ya, digamos, Fonseca ya está el segundo año, ya ha tenido bastantes big match y la verdad es que el récord que tiene con los big match es bastante malo y eso hay que revisarlo. Lo bueno es que contra los equipos pequeños se está haciendo la tarea, estamos sacando los puntos donde hay que sacarlos y eso es lo que nos mantiene terceros en este momento. Pero claro, no voy a saltar de una vez a la siguiente al siguiente punto, que es lo peor de temporada. Partidos como lo que sucedió en el segundo tiempo contra el Atalanta, como íbamos ganando ese primer 1-0 en el primer tiempo y cómo nos caímos, pero literalmente, y terminamos perdiendo 4-1, fue una humillación horrible. La debacle contra el Napoli también, yo entiendo que, claro, era un momento histórico, el fallecimiento de Maradona, y yo sabía que íbamos a perder, pero no de esa manera, porque la verdad es que también fue una gran humillación. Y ya que estoy haciendo, digamos, top 3, yo diría que, bueno, no me gustó el juego contra la Juve. Un partido en el cual la Juve se quedó con un hombre menos. Nosotros íbamos ganando 2-1 y nos dejamos empatar con ese cabezazo de Cristiano. Creo que eran dos puntos que aparte teníamos que sacar, justamente por eso estábamos adelante. Y estábamos jugando en casa. Por lo que yo creo que no... Son dos momentos bastante malos que no me gustaron. Mientras que los mejores momentos de la temporada, yo diría que fueron, bueno, cuando demostramos ese fútbol y salimos a aplastar al contrincante, como puede ser ese 5-2 contra el Benevento, ese 2-0 contra la Fiorentina, en la Europa League el 5-0 con el club. Y también quisiera meter, bueno, son cuatro, pero a pesar de que es un top 3, pero ese 3-3 contra el Milan, es verdad que, bueno, unos penales que bastante dudosos, pero siempre íbamos abajo y siempre le remontamos a un equipo que a día de hoy no ha perdido en la Serie A, es el único en las top 5 de las grandes ligas que no ha perdido, va sólido de primero y nosotros tuvimos la personalidad para ir a buscar ese partido y le terminamos empatando 3-3. Una temporada que yo hace poquito, cuando fue el día de la Navidad, quise expresarle, bueno, mi felicidad a los seguidores, a todas las personas que me siguen. También puse una cosa que lo pensé en frío, digamos, y es que, bueno, que yo puse algo así como debacles, como la del Atalanta y el Napoli, humillaciones, también hacen, o hablo en primera persona, hace que a veces yo me nuble un poquito y no vea dónde estamos, y yo puse, mira, yo creo que a principio de temporada, a día de hoy que es 29-12, yo creo que todos hubiéramos firmado por estar de terceros, solos, peleando esa posición, estar por encima de la Juve y del Napoli, porque en este momento estamos encima de esos dos equipos, por lo que yo creo que hasta ahora es una temporada positiva. No diría muy positiva, pero sí positiva. En la Europa League logramos clasificar de primeros con un turno de anticipación, defendiendo también lo que es los puntos UEFA. Ese último partido de la Europa League fue bastante malo, pero bueno, las segundas líneas nos fallaron. Y bueno... Yo creo que los propietarios, quisiera hacer una última acotación de los propietarios, lo están haciendo bastante bien, van calladitos, pero tienen sus planes, esperemos que puedan construir el estadio. La alcaldesa Virginia Raggi le había dicho a los romanistas que le iba a hacer un regalo de Navidad, ya vieron que como son los políticos, y los políticos en todo el planeta, su mayoría, vamos a no generalizar, pero son mucho bla bla bla, sobre todo nosotros, todos que somos latinos, venimos de países de Sudamérica y del Caribe. Y hemos visto, bueno, con lo que pueden llegar a ser las mentiras de los políticos. Y a día de hoy ni siquiera se ha aprobado que vaya a la región. Si no me equivoco, ellos tienen que aprobar algo en región, luego baja otra vez al comune y a ver si algún día abren los trabajos. Pero bueno, esperemos que poder salir de los jugadores que no son funcionales del equipo, traernos jugadores que sean más funcionales en enero, a ver si podemos traernos uno entre el Sharawi o el Papu Gómez o alguien en ataque, porque parece que quieren sacar a Marc Pérez. Pero bueno, mira, bastante positivo, bastante contento, hizo casi todos los partidos y por ahora me quedo con eso. Vamos a ver qué tal nos va en la Copa Italia. El sorteo de la Europa League fue bastante positivo, así que yo creo que a octavos por lo menos vamos a llegar. Y nada, les repito que me hubiera encantado estar en directo contigo, con David y con Sam. No es así, así que les mando un saludo a los dos. A Maxi también, que él está mandando un audio así como yo, porque tampoco va, entiendo que no va a poder estar. Pero bueno, la verdad es que la comunidad de Planeta Roma es muy bonita. Ha ido creciendo y me encanta poder ser un colaborador y espero en el 2021 poder participar en algún que otro más episodio en vivo. Un abrazote, mis mejores deseos para ustedes, para sus familias, que bueno, que el COVID se vaya, podamos regresar a la normalidad y nada, siempre, siempre, fuerza Roma.
Bueno, Davita, para este segmento tenemos un invitado que nos va a dar unos datos interesantes, ¿no?, de cómo le ha ido la Roma en este mes de enero.
Sí, tenemos con nosotros a un excelente amigo y un gran tifoso romanista, Andrés Sala, que cuando estábamos preparando este programa me enviaba algunos datos del mes de enero. Y como sabemos, en los últimos años los meses de enero para Roma han sido catastrófico y siempre han contado un poco esa progresión que ha tenido la Roma hacia el final de temporada y siempre ha dejado un poco más para... Nos pasó con Rudy García, nos pasó con Spalletti, más recientemente con Di Francesco, y la temporada pasada tuvimos un catastrófico. No creo que encontrar un adjetivo adecuado para ese mes de enero que tuvimos con Fonseca, que empezó con aquella derrota contundente ante Torino, de 3-0. Bienvenido, Andrés, y un placer tenerte acá en el programa para hablar un poco de este primer mes del año para la Roma.
Muchas gracias, David. Muchas gracias, Samuel, por la invitación. Es un honor estar aquí en Planeta Roma.
Bueno, cuéntame qué tienes por ahí por los numeritos, porque este mes de enero será un poco diferente.
Sí, tenemos la particularidad de que este mes de enero tendremos 6 partidos en el Calcio y uno en la Copa Italia.
O sea, serían 7 partidos. Creo que, si no me equivoco, es el enero, siendo una temporada típica, el enero con más partidos en los últimos, ¿cuántos? 5 o 6 temporadas.
Sí, la última vez que tuvimos una cantidad mínima de 5 partidos en enero fue en la 15-16. Que fue muy recordada por el despido de Rudy García.
Llegó, si mal no recuerdo, aquella temporada volvió Luciano Spalletti contra la Juve. Y aquel partido usamos línea de 3 y al final terminamos perdiendo, pero el equipo se vio con una mejor actitud.
Sí, con un 1-0.
Fue aquel.
Sí, fue un enero con una victoria, una derrota y 3 empates. El empate contra el Milan fue lo que significó el despido del DT francés.
Así, y este mes vamos a tener, tienes por ahí los rivales, no sé si tienes los rivales por ahí, para no abusar de mi malísima memoria. Tendremos 2 veces el Spezia, como tú decías, uno en Liga, otro en Copa.
Bueno, comenzamos el domingo, enero 3, frente a la Sampdoria. Roma-Sampdoria, enero 6, correcto, a los 3 días, Crotone-Roma, que son 2 partidos que, digamos, no esperamos los 6 puntos, pero en el papel... Si queremos mantenernos arriba, deberíamos sacar los 3 puntos, ¿no? Después se viene el Roma Inter de Milán en una prueba importante el domingo enero 10 y el derbi de la capital, ¿no? Enero 15.
Sí, y 19 jugaremos los octavos de final de la Copa Italia contra la Spezia y después volvemos en el Calcio a jugar contra la Spezia.
4 días después, el 23 de enero. Y cerramos el mes de enero frente al aún siempre complicado y muy buen Verona de Juric, el 31.
Y este año Verona nos hizo la raya de tigre y esperemos que se vaya a recuperar un poco ese orgullo propio, porque ese partido marcó un antes y un después en el inicio de la temporada. Todavía está por ver cómo queda la sanción, o sea, la apelación que le hizo la Roma al CONI para el tema de este punto, hay varias informaciones sobre eso, estuvo publicado en la página hace unos días. Parece que el abogado Conte, que es el abogado por más de 20 años, ha sido el abogado por más de 20 años de la Roma, tiene pensado llamar a declarar a Pantaleo Longo, que era el secretario general de la Roma y el encargado de presentar la lista famosa que dejó a Diawara en mala alineación. Así que yo creo que este partido va a ser importante también. Y saben, yo tengo...
Todo una... suma, ¿no? Ese punto, sí. si al final llega, bienvenido sea.
No, excelente. En este momento ese punto vendría muy bien.
Sí, nos vendría muy bien, ya que si nos darían ese punto, llegaríamos a 28 puntos, recortaríamos a 5 con el Inter y a 6 contra el Milan.
Bueno, Andrés, va a ser un enero complicado. Va a ser un enero que va a definir, digamos, para lo que de verdad está hecho este equipo.
Sí, la última vez que tuvimos un mínimo de 5 encuentros o más fue en la temporada 15-16, como dije anteriormente, pero el último balance positivo de la Roma fue con Luciano Spalletti.
¿Cuánto tuvimos en esa temporada?
En la 16-17. En el mes de enero fue un balance de 3 victorias y una derrota.
No está mal, serían 9 puntos, 3, 6, 9 puntos de 12 posibles. No está mal.
Esperemos nomás que no haya una racha negativa, ¿no? Como nos ha venido acostumbrando este equipo, porque esas rachas negativas que son usualmente en los eneros o un poco después son los que nos terminan sacar de nuestros objetivos al final de temporada.
Sí, sí, nos vamos a recordar las últimas temporadas de la Roma. El mejor bache fue la temporada 2005-2006, donde tuvimos la plenitud de los 5 triunfos. Entre eso destacan el triunfo al Treviso de visitante, aquel Treviso de Reginaldo, 1-0 al Milan, y el 3-1 a la Regina, de aquel recordado Francesco Tavano, que después pasó a nuestras filas.
Hace tiempo jugó Francesco Tavano en la Roma, sí me acuerdo. Vino de España, de un equipo de España, es el Valencia, si no estoy equivocado, ¿no?
Sí.
Estuvo por España, sí, con Ranieri. Ranieri cuando tenía Marco Di Bayo, aquel Valencia de los italianos. La realidad sí, es que este enero hay que sacarlo. O sea, el partido contra Sampdoria no va a ser fácil. Claudio Ranieri está haciendo magia con un equipo que está para descenso. La temporada pasada lo salvó, esta temporada lo va manteniendo flotando, está en la medianía de la tabla. No se puede decir que ha sido una mala temporada para la Sampdoria, visto la disponibilidad de los jugadores que tiene y lo competida que está la Serie A. Tiene 17 puntos, 5 victorias, 2 empates, 7 derrotas, 23 goles a favor y 24 en contra. Un equipo bastante equilibrado para el poco material que tiene Ranieri a disposición. De los 3 fichajes que hicieron en el mercado, 3-4 fichajes que hicieron en el mercado de verano, Adrián Silva no, casi no ha jugado. Keita Valdés vive lesionado. O sea, ha tenido que echar mano a lo poco ha tenido y le quitaron bastantes piezas. Se fue Carolinetti, se fue este delantero italiano que terminó en el Torino, se le fue Nicola Murru también al Torino, se le fueron varias piezas y aún así está haciendo un buen papel. Un equipo, como sabemos, siempre se encierra bien la Sampdoria, va a plantear un partido así, cerrado. No va a ser nada fácil. De hecho, estaba mirando los últimos resultados y la Roma le ha hecho solamente 3 goles en los últimos 3 partidos a la Sampdoria: 1-0 de visitante, 0-0 de visitante y 2-1 en el Olímpico la temporada pasada. No va a ser un partido fácil.
Son partidos muy trabados con los que siempre se disputa con la Sampdoria. No podemos olvidarnos de un medio campo de pierna dura. Tienen jugadores como el uruguayo Gastón Ramírez, que pasó por el Boro de Inglaterra, y el sueco Albin Ekdal, que hizo un gran mundial en Rusia 2018, pero de allí solo hemos visto destellos de ese gran jugador sueco.
Lo cierto es que este mes de enero va a marcar sobre todo la primera vuelta. Creo que tienes algunos números por ahí, André, pero recuerdo, no sé, una de las primeras vueltas que recuerdo con que se hicieron bastantes puntos fueron 16, 17, no sé, fueron alrededor de 39, 40 puntos, más o menos. ¿Qué número es?
En la temporada 15-16 y 16-17 se lograron 46 puntos. Y todo fue de la mano del gran Luciano Spalletti.
Buen dato ese, 46 puntos en los primeros 18 juegos.
Sí, Spalletti tiene los mejores números en el mes de enero para la Roma y tiene los mejores números en la segunda vuelta.
Fonseca hizo 35 puntos la temporada pasada. No está mal, pero tampoco está bien. Pudieron ser muchos más si se hubiera ganado ese partido contra Torino.
Sí, también que Fonseca también tuvo el problema del gran número de jugadores en el hospital, que eso también fue un factor determinante. Estamos ante una temporada típica, donde todos podemos tener un gran número de jugadores, no solo lesionados por esta carga de partidos, sino por el tema de la pandemia.
Sí, y eso también lo muestra en la misma Serie A, ¿no? Que está todo tan apretado.
Exacto. Aunque esta temporada, como todos sabemos, hemos tenido varios jugadores con COVID, por varios días, incluso tuvimos a Dincheco, Lorenzo Pellegrini, pero Fonseca ha sabido bastante. Yo creo que el éxito de, no solo de Fonseca, sino del equipo en general, ha estado que esos jugadores de segunda línea han respondido bastante bien, dígase de los Gonzalo Villar, los Bruno Pérez, que a pesar de que lo critican muchísimo, siempre que ha salido en los últimos dos partidos que ha salido a jugar la banda izquierda por la lesión de Spinazzola, no lo ha hecho muy bien, pero no lo ha hecho nada mal, no ha desentonado. Y yo creo que esto ha sido uno de los buenos éxitos. Y yo creo que sobre todo el dato o la información que nos debe un poco entusiasmar es que el parón navideño de este año fueron tan solo 5 días. La Roma comenzó a entrenar este último martes. El lunes ya los jugadores lesionados de larga duración estuvieron en Trigoria. Nicolò Zaniolo, Pastore, Spinazzola y Mirante estuvieron entrenando de manera individual en Trigoria, pasaron algunas revisiones, ya este martes estuvo el equipo completo en Trigoria entrenando, se hicieron las pruebas para el COVID, algunos jugadores como Dincheco, Gonzalo Villar fueron a pasar la Navidad en sus países y que todos dieran negativos, hoy saber que tus jugadores son negativos es una buena noticia, y yo creo que esto es importante porque esos parones tan largos en los últimos años yo creo que han sido fundamentales para que todo vaya en contra del equipo. Yo creo que 5 días es un buen número para que los jugadores descansen, para que refresquen, estén con su familia y vuelvan pronto a la acción. No sé cómo lo ve usted, pero a mí me parece que esto puede ser clave en cuanto a mantener a los jugadores bastante enfocados y bastante pegados al equipo.
Sí, es un gran síntoma de tener todo el grupo de jugadores sanos y tener un descanso adecuado. Pero recordemos que cuando Italia quiso, la Serie A quiso experimentar con el Boxing Day por cuando se hizo en la temporada 17-18. Sí.
Tratando de imitar a la Premier League, ¿no?
Sí, eso lo hicieron sobre todo para que la selección italiana llegara lo más óptimo al Mundial de Rusia de 2018, pero el plan falló.
El plan falló, sí. No fue nada bueno, las recaudaciones no fueron buenas en los estadios. También no se puede comparar la economía que tiene y el poderío que tiene la Premier League con la Serie A, aunque si bien en los últimos años se ha mejorado bastante, es difícil implementar una iniciativa así, por decirlo de alguna manera, cuando sabemos que a nivel de país hay una crisis económica que ha estado extendida en los últimos años, y este año no ha sido menos.
Totalmente de acuerdo. En cambio, la Premier League también tiene una competición adicional, la FA Cup, la Capital One Cup. Por eso es que tienen que jugar partidos tan seguidos para poder distribuir bien el tiempo y llegar óptimos a las competiciones europeas.
Yo creo que el peor comienzo que el 2020 no vamos a tener. Terminamos en un tono alto, ¿no? Como lo decían, ganándole a la Fiorentina 4-1, pero perdimos en la fecha 18 2-0 contra Torino en el Olímpico y después perdimos 2-1 contra la Juventus en el mismo Olímpico, que fue el partido de la primera lesión importante de Zaniolo. de este 2020. Peor que eso, no creo que sea, frente a la Sampdoria y el Crotone. Yo soy optimista que comencemos el 2021 en una nota importante.
No, y para añadir a tu comentario, San, también anótale la eliminación en Copa Italia contra la Juventus en el Juventus Stadium.
Un par de semanas después, sí, en el Juventus, que nos perdimos 3-1.
3-1 marcó el turco Sengizunder actualmente en el Leicester City.
Correcto, correcto. David, ¿algo más para agregar en este segmento?
Bueno, yo creo que no, que hemos hablado bastante de lo que se viene este mes de enero. Va a ser un mes importante con muchos partidos. Como decía Andrés, van a ser 7 partidos. Por primera vez en muchos años, la Roma va a tener tanta acumulación de partidos en un mes de enero. Sabemos que la Serie A fue una de las últimas ligas en reiniciar después del parón de COVID. Por lo tanto, se alargó el inicio de la nueva liga, de la 2021, que se inició en septiembre. Y por esto, hasta este tramo del calendario está bastante apretado. Y enero es muestra de ello. Esperemos que la Roma pueda salir adelante en estos partidos. El domingo, ya este domingo 3 de enero, tendremos la primera prueba, una de las tantas pruebas que ha tenido la Roma de Fonseca en los últimos días. Ahora, con tal de mantenerse en esos puestos de Champions, estamos terceros en solitario, y sacar los 3 puntos ante un siempre complicado rival y un viejo lobo de la Serie como Claudio Ranieri será una buena muestra para que la Roma pueda seguir aspirando a esos puestos de Champions. Muchas gracias, Andrés, y esperamos tenerte por acá próximamente en el programa.
Muchas gracias, David. Muchas gracias, Sam. Encantado de haber estado en Planeta Roma.
A Andrés lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, @DRESSALAS. Dres Salas. Siempre está activo con todo lo que es el tema Roma. Muchas gracias otra vez, Andrés, y esperemos tenerte en el programa pronto.
Muchas gracias, chicos.
Bueno, David, un programa, como lo dijimos desde un comienzo, lleno de información. Hablamos de todo, ¿no? Este 2020, hablamos de nuestros jugadores revelación, hablamos de lo que más nos gustó, lo decepcionó, mejores jugadores, tuvimos opiniones de Fonseca, hablamos de Henry Mkhitaryan, también hablamos con Andrés de todo lo que se viene, que es importantísimo, muchos partidos para enero, que va a ser un enero fundamental y que va a definir nuestra temporada, va a marcar el camino donde vamos a estar peleando en los meses finales. Un enero importantísimo. David, gracias por pasarla conmigo, y ¿algo quieres decir para cerrar este programa?
Bueno, San, sí, como tú decías, va a ser un mes de enero muy importante, como bien lo veníamos hablando con Andrés, van a ser 21 puntos en disputa, 7 partidos, así que hay que sacar la mayor cantidad de puntos para mantener las aspiraciones y nada, un gran programa, como tú decías.
En los próximos episodios vamos a estar hablando también del mercado, ¿no? Porque hay noticias de que Fonseca no está tan contento con Carlos Pérez, se está hablando del Sharawi, se está hablando muchos nombres. Sé que la estoy dejando picando ahí, David, de verdad, no es un puntito de lo que se está hablando en el calchomercato y el tema que vamos a hablar después del partido frente a la Sampdoria.
Yo creo que el domingo vamos a poder tener una mejor noción de lo que va a pasar. Ya el lunes 4 inicia el mercado, ahora oficialmente el mercado de fichajes de la Serie A y de Europa. Se está hablando muchísimo, salen muchísimas informaciones. Nuestra web, ahí está toda la información del calchomercato diario. Pero bueno, siempre hay informaciones. Los usuarios nos escriben y nos preguntan qué pasa, por dónde va cómo está la situación. Y Corriere de Sport sacó una lista que dice que hay 6 jugadores que van a salir, lo mismo de siempre, Facio, Juan Jesús, Juan Jesús habría pedido, se dice, por algunos medios cercanos al Gela Ferona, habrían dicho que habría pedido la liberación, ya que el Gela está interesado en la contratación, y la Roma dejaría partir a Juan Jesús, Facio, Santón, Diaguará.
El mismo Carles Pérez.
Carles Pérez no estaría. Ya hace algunos días el diario Sport Español había dicho que quizás Fonseca no estaría muy satisfecho con el rendimiento del ex del Barça. Hay muchísimas informaciones. Brian Reynolds, el lateral derecho, cuando todo parecía indicar que iba a fichar por la Juventus, todo se ha quedado en las últimas 24 horas, 48 horas, se ha quedado todo un poco estancado. En algunos medios, en la radio romana como Red Sport, se decía que Dan Friedkin llamó directamente al jugador para decirle que le diera un tiempo y esperar que Thiago Pinto espere estar operativo, porque como sabemos, a partir del 1 de enero es que ya Thiago Pinto puede trabajar para la Roma, porque está con el COVID, ya debía haber estado en Roma, no ha podido llegar a la capital italiana. Entonces, esto y muchísimo más estaremos comentando el próximo episodio, cuáles son las posiciones que se van a reforzar, cuáles son las prioridades, los jugadores que están en la lista de deseos de Fonseca, todo esto y muchísimo más. Así que esperen el próximo episodio, que va a estar cargadito de información de Calcio Mercato, que sabemos que tanto le gusta a muchos de ustedes.
A David lo puede encontrar en Twitter con el handle davisito-rc. A Arión lo puede encontrar con su cuenta asromastats. A Maxi como Maxi Frigieri. A mí como Samuel Rubio 99. Y al programa como planeta-roma. Así estamos en Twitter y en Instagram. Obviamente nos pueden escuchar en las plataformas principales de podcasting. En Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn Radio, iHeartRadio, Evox, en las plataformas principales de podcasting. Ahora creo que también estamos en Amazon Music, David. Y bueno, como siempre, la forma más fácil, digamos, si se les complica bajar una de estas aplicaciones, como siempre les recomiendo que las bajen. También estamos en Podbean, que es una aplicación muy buena. En nuestra página web nos pueden encontrar en planetaroma.net/podcast. Ahí siempre va a estar el último episodio arriba en la página. Bueno, cerramos el 2020. Esperemos que el 2021 nos traiga muchas más cosas. O sea, peor no va a ser, ¿no? Pero que sea mucho más positivo que el 2021, que veamos la luz al final del túnel y por fin podremos salir de esta pandemia. Gracias por escucharnos, por pasar todo este tiempo. Sé que ha sido un episodio largo, lleno de información. Les agradezco de verdad muchísimo que nos escuchen, a todos los que nos escuchan. Espero que hayan pasado una súper feliz Navidad, a todos los que lo celebran. Y espero que este año nuevo esté lleno de bendiciones y todo positivo para todos los que nos escuchan. Estamos hablando solamente en unos días, en el primer programa del 2021. Cuídense, que estén bien con los suyos, siempre con vibras positivas y como siempre, Forza Roma. Chao.